más de 1.100 muertos y miles de heridos en ambos bandos. Hamas alega retener unos 130 rehenes. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Entre tanto, Israel ha confirmado el hallazgo de los cuerpos de 1.500 combatientes del grupo extremista palestino Hamas en territorio israelí. Asistencia técnica, Tony Simón. Voz informativa, Ricardo Espinosa, en Martín Noticias.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, este martes 10 de octubre. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes, aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que ya sabemos se suman más. También a nuestro equipo integrado en la tarde de hoy por Tony Simón, en el control técnico de la cabina, y como siempre, Patricia Martínez en la producción. La agenda cargada de noticias, vamos a tener información actualizada sobre la temática cubana que hace titulares internacionales con múltiples invitados de nuestra querida isla en la tarde de hoy, en nuestro espacio Cuba al Día. Mientras tanto, pues tendremos también importantes denuncias de la situación de 5 presos políticos cubanos, la mayoría del 11J, que están en precarias condiciones en los penales. En cuanto a los titulares que hacen noticias en el ámbito nacional, Cuba revalida asiento en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas a pesar de historial de graves violaciones. Así ocurrió hoy cuando la Asamblea General de Naciones Unidas reunida en Ginebra reeligió este martes a Cuba por otros 3 escaños en el Consejo de Derechos Humanos a pesar de su largo historial de violaciones y de los más de mil presos políticos. Sobre el tema, tendremos reacciones de la sociedad civil cubana en breve aquí en nuestro espacio Cuba al Día. También Cuba es el país con menos libertad en el Internet en la región y podría usar la IA para aumentar la represión. Los avances del desarrollo de la inteligencia artificial están siendo utilizados por los regímenes autoritarios para fortalecer sus controles en información y perfeccionar las formas de censura en línea. Según el más reciente informe de Freedom House, Libertad en la Red, el poder represivo de la inteligencia artificial. Y también denuncian trato humillante a familiares de presos del 11J en la cárcel de Guamajal. 6 nominaciones al Emmy para audiovisuales de Martí Noticias han sido nominados ya para este año en los premios Emmy. Asistencia de seguridad para Israel ya está en camino, dice portavoz de Seguridad Nacional John Kirby desde la Casa Blanca. Crecen las exportaciones de pollo y otros alimentos de Estados Unidos a Cuba. En 8 meses del año, pues son 232.400 millones de dólares en alimentos, cifra superior a los 197 millones exportados entre enero y agosto de el 2022. Y se fugan 2 peloteros cubanos en Puerto Rico y otro sale hacia República Dominicana. Y finalmente hoy es el 10 de octubre, una fecha como hoy, el 10 de octubre de 1868, el patriota cubano Carlos Manuel de Céspedes liberó a sus esclavos y se alzó en armas junto a los cubanos, primer hecho fundacional de la Revolución por la Liberación Nacional de Cuba. El repique de la campana de su ingenio, la de Majagua, en Manzanillo, en el oriente del país, significó un triunfo de las ideas independentistas frente al integrismo hispano y a las corrientes reformistas y anexionistas. Hoy se conmemora un aniversario más. Vámonos ya con nuestro primer invitado en la tarde de hoy. Estrenamos Cuba al Día en este martes en la ciudad de Pinar del Río con el periodista independiente y activista de Cuba independiente y democrática, José Rolando Cázares. Buenas tardes, José Rolando.
Buenas tardes y gracias por invitarme a tu programa.
Bueno, tú preso político, constantemente hostigado ahí en Cuba, donde tenemos cientos de presos políticos, la represión. Bueno, pues la Asamblea General de Naciones Unidas, reunida hoy en Ginebra, reeligió este martes a Cuba por otros 3 años el Consejo de Derechos Humanos y Seguridad Nacional, de Derechos Humanos junto a China. a pesar del largo historial de la nación caribeña de graves violaciones de derechos humanos y de los cientos de presos políticos. Dennis Francis, presidente de la Asamblea, informó que los 15 miembros para el nuevo periodo 24-26 son Albania, Brasil, Bulgaria, Burundi, China, Costa de Marfil, Cuba, República Dominicana, Francia, Ghana, Indonesia, Japón, Kuwait, Malawi, Países Bajos, siendo eliminada Rusia, que quedó fuera. José Rolando, tu reacción, ¿cómo leer esto? ¿Cómo leer que organismos que supuestamente deben representar a los intereses democráticos, como dice la Carta Magna de Naciones Unidas, y que por razones ideológicas y otros compromisos ocurran estas cosas? Tu lectura.
Bueno, primeramente, mi reacción es a una organización que está plagada, pienso yo, de personas que realmente no hacen su trabajo, que es la defensa de los derechos humanos internacionalmente, en el mundo completo, velar por los derechos humanos. Y es lo que están haciendo, es volver a ratificar que Cuba sea parte, no solamente Cuba, sino China también, que sea parte del Consejo para Derechos Humanos. Vaya, es una ofensa a los opositores que hay en el mundo que están velando por los derechos humanos. Hoy 10 de octubre, como habías dicho, que Carlos Manuel de Céspedes, una de las cosas que se viola también y que no se ve aquí en este país es el racismo, porque hay muchas personas, incluso oficiales de la seguridad de Estado, me han dicho, hoy es tu día, como una jocosamente algo racista, hoy es el día de los negros esclavos, hoy es el día que se te dio la libertad, hoy es el día que la revolución te ha dado algo. Eso es una falta de respeto. Y también ver que organizaciones que velan por los derechos humanos estén en confabulación con el régimen cubano, para mí es algo que nefasto completamente.
José Rolando, en la argumentación de su candidatura, La Habana argumentó como positivo la reforma integral del sistema judicial penal, oiga esto, que aseguró ha multiplicado las modificaciones del Código Penal, la Ley de Procesos Penales y la Ley de Ejecución Penal. Asimismo, en medio de la mayor crisis económica en 60 años y reiterada queja de la población por la creciente escasez, la candidatura cubana elogió las iniciativas para garantizar el derecho a la alimentación. Hay mejores derechos penales cubanos, hay mejor tratamiento a presos y ha mejorado el derecho a la alimentación de los cubanos. ¿Coincides tú con la candidatura y lo que vendió Cuba como logros?
Bueno, no vendió como logro nada. Incluso yo tengo información dentro de la prisión de 5.5, como hay problema de alimentación, hay presos que están bajos de peso. Ahí vaya, lo que hay dentro de la prisión, no solamente de Pinar del Río, sino en todas las prisiones, se puede ver las violaciones constantemente, que el régimen, la parte del organismo de cárcel y prisiones, no mantiene en óptimas condiciones a los presos. Y en el sistema judicial no debemos olvidar que incluso a mi esposa y a mi Cabascal, expresa política, fue sancionada 2 años, estando embarazada, solamente por decir abajo Fidel, solamente por ejercer su libertad de expresión, fue sancionada a 2 años, estando embarazada de 7 meses. ¿Cómo un organismo puede ver que su candidatura puede ejercer que haya cambios sustanciales en defensa de las personas que están deprimidas de libertad, por ejemplo, que estén en las prisiones, y que ellos tienen como derecho cualquier Estado de velar por su salud, velar por su alimentación a personas recluidas en centros penitenciarios, al cual ellos no tienen ningún tipo de seguridad? Y en el sistema judicial cubano está muy escrito, y hay personas que dicen, no funciona para nada, porque realmente ver que las personas que simplemente por ejercer sus derechos humanos puedan ir a cumplir sanciones. Veremos también lo que pasó el 11 de julio del 2021, cuántos jóvenes fueron a prisión. ¿Por qué no hablan eso directamente en su candidatura?
José Rolando, antes de finalizar, ¿cómo has visto la cobertura cubana de la crisis en el Medio Oriente, específicamente luego de que Israel sufrió un ataque terrorista considerado por los israelíes como su versión del 9-11 el fin de semana, pero el grupo terrorista pues jamás con sede en la Franja de Gaza en los territorios palestinos? Cuando leemos la prensa cubana es básicamente pro-palestina y se han negado a reconocer el atentado terrorista del cual ha sido víctima Israel. ¿Cómo lo has visto tú?
Bueno, así lo he visto, y no solamente yo, sino también en el Noticiero Nacional de Televisión, están poniendo personas como, por ejemplo, en España, en Madrid, la manifestación de la izquierda española, que están saliendo en apoyo al pueblo palestino, supuestamente, pero no ven, no ponen información de lo sucedido como tal en toda la la trascendencia que tiene el pueblo, el sufrimiento que han tenido el pueblo de Israel por parte de estos terroristas, que Cuba, desde cuando Fidel Castro apoyaba a la OLP, a Yasser Arafat, y cómo se han creado todos estos movimientos como el Hamas y el Hezbollah, tienen nexo no solamente con La Habana, sino con Rusia y con Irán.
Gracias, José Rolando Cázares, en Pinar del Río. Nos vamos a Guantánamo, Cuba, a esta hora de la tarde. Contacto con otro activista de derechos humanos, Miguel Ángel López Herrera, coordinador del Foro Provincial Antitotalitario Unido en la provincia. Miguel Ángel, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, tu primera lectura, que has estado vivo por mucho tiempo, aparte de ser preso político, ¿cómo es tu lectura de que un día como hoy, Cuba, que ha sido ya reelegido 6 veces, al Consejo de Derechos Humanos de 2006 al 2009, del 9 al 12, de 14 al 16, 17 al 19, 20 al 23, ya ha sido reelegido este martes por un nuevo periodo del 24 al 26. ¿Cómo para ustedes los activistas, cómo pueden digerir esto, que un organismo como el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas elige una nación que es claramente violadora de los derechos humanos y donde tiene presos políticos? ¿Qué tú tienes que responder al respecto?
Bueno, esto es como decir el refrán de la clínica popular, que dice como que predicar moral en calzoncillo. Es decir, yo no voy a plantear ahora lo que pasa en el mundo, tengo que centrarme realmente en mi país y en las situaciones que sufrimos desde hace ya más de 60 años. Es decir, ahí en estos momentos, ¿cómo puede ser un país que puede estar en la Comisión de Derechos Humanos, un país que tiene más de 1,000 presos políticos por salir simplemente a la calle a defender su derecho a la libertad? ¿Cómo puede ser que un país, que un gobierno, que puede formar parte de la Comisión de Derechos Humanos, cuando en el transcurso de más de 60 años, han habido cientos y miles de cubanos y cubanas que han sido torturados, que han sido asesinados, que han sufrido persecución, que han tenido que huir de su patria, de su país, para huir de este horror? ¿Cómo un país que está generando sufrimiento y dolor continuamente con la miseria y el hambre que nos está azotando a todos puede hacer levantar la voz a favor de derechos humanos en ningún lado, si ni siquiera defiende de su propio país? Más bien, este gobierno es el causante de un sufrimiento inmenso de nuestra nación. Pero además también, no puedo decir, aparte de decirlo del gobierno, no puedo dejar de olvidarme también de decir también que hay parte también de la población, de la cobardía de nuestro como pueblo, que no todo el mundo ha tenido el valor de defender sus derechos y reclamar su dignidad. De todas formas, esto es una demostración de la hipocresía en la política internacional. Es que esto, honestamente, lo que las grandes organismos internacionales de derechos humanos, que supuestamente defienden los derechos humanos, realmente eso yo no sé qué tipo de bandas son, porque cómo pueden tener en Comisión de Derechos Humanos personas, países, que son los principales violadores de los derechos humanos.
Sobre todo la Asamblea General de Naciones Unidas, un organismo creado después de la Segunda Guerra Mundial, supuestamente para evitar y proteger a las naciones de los violadores de derechos humanos. Esto muestra una clara división que hay en cuanto al papel que juegan las ideologías en estos organismos, que no debía ser así, Miguel Ángel.
Sí, yo entiendo. Entiendo. Bueno, yo debo sin argumentar, sin extenderme mucho, yo soy, por dos ocasiones soy expreso político, soy profesional. Desde que caí preso en la primera ocasión, se me negó el derecho a trabajar, que en este país no poder trabajar, sencillamente es condenarte a morir. Yo tengo 3 hijos, tengo un niño pequeño de 6 años, y prácticamente prácticamente tengo que vivir del invento, porque en este gobierno a mí se me niega. Y ya, eso es mucho decir. Aparte que no puedo hacer ningún tipo de trabajo de ningún tipo, porque aquí, sencillamente, aquí está una vigilancia permanente. Aquí en este país, el cubano, este gobierno le ha quitado el derecho a vivir. A cada cubano se le ha quitado el derecho a vivir. Sencillamente, con eso creo que lo resumen todo.
Miguel Ángel, un breve análisis tuyo de la cobertura que ha dado el gobierno cubano, básicamente pro-Palestina, completamente, luego de haber sido el Estado de Israel víctima de un monstruoso atentado terrorista durante el fin de semana, producido por el grupo terrorista Hamas desde la Franja de Gaza. ¿Cómo has visto la cobertura cubana?
Bueno, aquí, sencillamente, el gobierno aquí sabe que son aliados de los principales grupos terroristas que hay en el mundo. Hamas, eran gran amigos de Gaddafi, eran gran amigos de San Hussein, toda esta gente de los Lafal de Colombia, son grandes aliados, han sido grandes aliados el gobierno de este país. Entonces no es extrañar también que aquí han sido aliados de los partidos estos extremistas, de Palestina se consideran sus aliados, y la información que sale en el noticiero, en la prensa oficial, es como que es Israel el que está cometiendo un asesinato contra el pobre palestino. Realmente vi los palestinos, en este caso la gente del grupo Hamas, aunque veo también se involucrado también en Hezbollah también, aprovecharon una circunstancia para agredir de manera indiscriminada al amado pueblo israelí. Pero bueno, ellos recibirán su respuesta, pero realmente esto no tiene reparación. Las personas que han sido asesinadas, que han sido torturadas, que han sido violadas, esas personas podrán recuperar su vida, otros no podrán recuperar su salud. Es decir, eso no tiene forma, es decir, aunque el gobierno de Israel pueda dar una respuesta contundente a los palestinos, eso no va a sanar la herida de todas esas personas que han sido masacradas por el grupo extremista.
Gracias, Miguel Ángel López Herrera, directamente desde Guantánamo para nuestro espacio. Vámonos a la provincia de Las Tunas, municipio costero norte de Puerto Padre, contacto con el activista de derechos humanos Vladimir Martín Castellano. Buenas tardes, Vladimir.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, no son buenas noticias para nosotros los cubanos. Por sexta ocasión, hoy, la Asamblea General de Naciones Unidas, un organismo supuestamente creado imparcialmente para prevenir las violaciones de los derechos humanos entre proteger otros derechos del mundo, reunida en Ginebra, religió este martes a Cuba por otros 3 años como miembro del Consejo de Derechos Humanos, a pesar de su largo historial de graves violaciones y de los miles de presos políticos. Su lectura al respecto, Vladimir.
Bueno, yo, mi opinión sobre estas cosas es que la dictadura cubana ha sido muy inteligente, y a través de las regalías que ha ido haciéndole, escogiendo de lo que es el pueblo cubano, es decir, los centrales, las vacas, los televisores, ha ido comprando a todos estos países que apoyan a Cuba en las Naciones Unidas, es decir, Cuba, Venezuela, Nicaragua, bueno, la mayoría de los países ha regalado centrales, ha regalado hospitales, y a través de la Escuela Latinoamericana de Medicina, es decir, la escuela esta que ellos crearon aquí, el Balbatruco la creó para exportar el comunismo, es decir, cada vez que traen a algún estudiante de todos esos países y lo adoctrinan aquí a su forma y su manera, esos estudiantes vuelven para sus países diciendo que Cuba es lo mejor, que eso, porque lo preparan para esas cosas, que es lo que han hecho toda la vida. Han comprado a todos esos países con la regalía. Cuba es el violador más grande que hay en el mundo, es Cuba, porque en muchos países quizá se violen algunos derechos, pero en Cuba se violan todos. En Cuba no hay respeto a nada. En Cuba hay una dictadura que está acabando con el pueblo lentamente, de hambre, de miseria, de todo tipo de cosas malas. En Cuba no hay nada bueno. En Cuba es un país que los únicos que viven son sus dirigentes, son los dictadores, son los Castro, Canel y toda su camarilla, es decir, alrededor los nietos, los hijos, esas familias son los que viven. Y es lo que han promovido, es lo que siempre han hecho, y lo que ahora, a través de esta cosa que han dejado entrar nuevamente en el Consejo de Naciones Unidas a Cuba, yo entiendo que estos países están siendo cómplices de lo que está haciendo el gobierno o la dictadura cubana contra el pueblo de Cuba.
Antes de finalizar, Vladimir, ¿cómo has visto la cobertura mediática de los medios de comunicación oficiales luego de el monstruoso atentado terrorista provocado por el grupo extremista Hamas desde la Franja de Gaza contra Israel? ¿Cómo has visto la cobertura cubana?
Interrumpimos nuestra programación para dar paso al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que se va a dirigir a nuestra nación.
Enfrentamos el mal, que el mal está suelto en el mundo. El pueblo israelí ha vivido ese momento en carne propia durante el fin de semana. Las manos llenas de sangre de los terroristas de Hamas, un grupo que la única intención es matar judíos. Es un acto de pura maldad en donde asesinaron a más de 1,000 civiles dentro de Israel, entre ellos 14 ciudadanos estadounidenses que fueron asesinados, carniceros que utilizaron los cuerpos de estas personas. Hay informes que nos dicen que incluso bebés asesinados, familias completas asesinadas, jóvenes masacrados cuando iban a un concierto para celebrar justamente eso, la paz. Y ellos los usaron sus cuerpos, los mostraron como trofeos, familias escondidas, tratando de que sus pequeños hicieran silencio para no llamar la atención de los terroristas. Miles de heridos, personas escondidas, otros heridos. Imposible saber todo lo que han visto. Ustedes saben que ese tipo de traumas nunca se van. Hay tantas familias que están esperando saber, tener noticias de sus seres amados. No saben si están vivos, muertos, o están, si son rehenes. Hay sobrevivientes del Holocausto que han sido tomados como rehenes. Rehenes que ahora jamás está amenazando con ejecutar en violación de cualquier código de moralidad humana. La brutalidad de Hamas, su sed de sangre, nos recuerda los peores ataques de ISIS. Esto es terrorismo. Pero, lamentablemente para el pueblo judío, esto no es algo nuevo. Este ataque nos trae recuerdos dolorosos del genocidio del pueblo judío. De manera que en este momento debemos estar absolutamente claros. Estamos con Israel. Estamos con Israel. Y nos aseguraremos de que Israel tenga los medios para protegerse, proteger a sus ciudadanos y para que pueda responder a este ataque. No hay ningún tipo de justificación para el terrorismo. No hay excusas. Hamas no representa al pueblo palestino y en su lucha por la dignidad y la autodeterminación. El único propósito que buscan es la destrucción del Estado de Israel y el asesinato del pueblo judío. Han utilizado a civiles palestinos como escudos humanos, sin ningún tipo de cuidado por la vida humana. Esta pérdida de vidas humanas nos rompe el corazón. Como cualquier otro país en el mundo, Israel tiene el derecho a responder y de hecho tiene la obligación de responder a estos ataques atroces. Acabo de hablar por teléfono con el primer ministro Netanyahu y le comenté que la experiencia, en nuestra experiencia, la respuesta de Israel debe ser lo más fuerte posible. Estados Unidos e Israel estamos más seguros cuando actuamos de conformidad con el Estado de Derecho. El terrorismo, cuando se utiliza para matar civiles, nosotros defendemos las leyes de la guerra. La ley de la guerra es diferente. Hoy, los estadounidenses en todo el país están orando por estas familias y por su sufrimiento. Sabemos cómo se sienten. Sabemos que se siente una especie de hoyo negro en el pecho. Es como que eso el dolor, la angustia, esta sensación de desesperanza. A esto es lo que se refieren cuando se habla de tragedia humana, una atrocidad, un acto atroz. Y vamos a seguir estando unidos, apoyando al pueblo israelí que están sufriendo estas pérdidas inimaginables mientras le hacen frente a la violencia del terrorismo. Mi equipo ha estado en comunicación constante con nuestros homólogos en Israel, nuestros socios en todo el mundo, desde el momento en que empezó esta crisis. Estamos dando asistencia militar adicional para Israel para que puedan, para que no se queden sin los elementos militares para poder defender a sus ciudadanos. Mi gobierno ha estado hablando de cerca con el Congreso para ver cómo podemos resolver esta crisis. Cuando el Congreso vuelve, le hacemos un llamado para que tomen acción, para que ayude a nuestros aliados, porque esto no tiene que ver con posiciones políticas, esto tiene que ver con la seguridad del mundo en el que vivimos, la seguridad de los Estados Unidos de América. Ahora sabemos que hay ciudadanos estadounidenses que están entre los rehenes de Hamas. Y él le ha dado la instrucción a mi equipo que comparta inteligencia con diferentes instituciones del gobierno de Estados Unidos para ver cómo podemos ayudar a nuestros aliados israelíes, para ver cómo podemos recuperar a los estadounidenses. Porque como presidente, no tengo una prioridad que sea más alta que cuidar a los estadounidenses, en particular a estos que puedan haber sido secuestrados. Nosotros tenemos que fortalecer nuestra capacidad de disuasión. El Departamento de Defensa ha enviado al grupo de tarea del portaaviones USS Gerald Ford para fortalecer nuestra presencia en la región, y estamos listos para enviar activos adicionales en la medida que se necesite. Y permítame repetirlo, a cualquier país, cualquier organización, cualquier persona que crea que puede sacar provecho de esta situación, le tengo una sola palabra: no lo haga. No lo haga. Quizás estemos con el corazón roto, pero nuestra resolución y nuestra determinación está clara. Acabo de hablar con los líderes de Francia, de Italia, de Alemania y del Reino Unido para coordinar nuestra respuesta con ellos. Esto viene luego de días de participación y de conversaciones y discusiones con nuestros aliados. Aquellos de ustedes que nos ven desde Estados Unidos, desde las diferentes ciudades, de diferentes pueblos de Estados Unidos, que estén seguros que el Departamento de Seguridad está trabajando muy de cerca con las autoridades para identificar cualquier amenaza doméstica que pudiese presentarse como respuesta a estos ataques. Este es un momento en el que los Estados Unidos debemos unirnos, lamentar aquellas vidas que se han perdido. Que quede claro, no hay lugar para el odio en Estados Unidos. No hay espacio para el odio en contra de los judíos, en contra de los musulmanes. Rechazamos el odio tanto como rechazamos el terrorismo. Condenamos esto en la manera en la que siempre lo hemos hecho, porque eso, en eso se fundamenta este país. Hace 50 años, me acordaba de esta conversación esta mañana cuando hablaba con el secretario de Estado esta mañana. Hace 50 años, cuando era un senador joven, visité Israel por primera vez, como un senador recién electo. Y bueno, fue un viaje bastante largo. Tuve reuniones con la primera ministra, Golda Meir, en su despacho, justo antes de que iniciara la guerra del Yom Kippur. Y ella creo que veía la consternación en mi cara. Salimos, me recuerdo que había un pasillo fuera de su despacho, el despacho de la primera ministra Golda Meir, y recuerdo que ella me dijo, quisiera tomarse una foto conmigo. Y bueno, sí, por supuesto, tenía que seguirla. Y estábamos allí en silencio, y creo que la prensa se dio cuenta que yo estaba preocupado. Ella se inclinó y me dijo, no se preocupe, senador Biden. Tenemos forma de hacer las cosas porque no tenemos más a dónde ir. No tenemos más a dónde ir. Y el señor John McCown habló acerca de las atrocidades. Y repito, como dije hace un momento, que no quede duda que Estados Unidos va a apoyar a Israel y nos vamos a asegurar de que el Estado Demócrata de Israel se pueda defender hoy, mañana, como siempre lo hemos hecho. Así de simple. Estas atrocidades me revuelven el estómago. Y repito, no se confundan al respecto. Muchas gracias.
Acabamos de transmitirles las palabras del presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Retomamos nuestras transmisiones radiales.
Pero tienen una explicación, tiene explicación todo esto que está ocurriendo. Y la explicación no solo es mi idea. El otro día yo escuchaba a Eloy Viera del Mitoque, que en una entrevista que hizo Cabal, que hizo pública, llamaba la atención sobre algo que voy a repetir aquí. Brasil tiene 215.5 millones de habitantes aproximadamente. Cuba tiene solo 11 millones de habitantes. Un estudio de Cabal, que no estaba actualizado, de hace 2 años aproximadamente, arrojó que después de Brasil, en toda Latinoamérica, el país que más representaciones diplomáticas y más numerosas tiene por todo el mundo es Cuba. Esa Cuba, que no voy a ponerme a describirla, con hambruna, con un sistema colapsado de salud, de educación. Esta Cuba en crisis total, esa Cuba, pues emplea los recursos en mantener un inflado, un excesivo sistema de representaciones diplomáticas por todo el mundo. Junto a eso, bueno, se sabe el sobredimensionamiento de la construcción de hoteles, el sobredimensionamiento que tienen en estar pendientes de los problemas de todo el mundo y no mencionar nunca los de Cuba, el sobredimensionamiento que tienen además de las representaciones diplomáticas, de los grupos y movimientos de solidaridad con Cuba que andan por todo el mundo. Todos esos dineros que emplean en esa falsedad son los que explican, por un lado, la situación crítica, pero que explican además que puedan acceder por sexta vez ya a ese puesto en el Consejo de Derechos Humanos, que deben ser los que velan por el cumplimiento de los derechos humanos de otros países. También hay que tener muy presente, y hago algo que recuerdo en el noticiero este que llaman de la televisión cubana, hace muchos años, todavía estaba vivo el que está allá en la piedra, recuerdo que entrevistaron a un africano, no recuerdo el país, hace mucho tiempo, yo tengo mala memoria. Y este africano así, descaradamente dijo que ellos nunca, su país nunca podría votar contra Cuba porque Fidel les mandaba maestros y médicos. Es decir, una prueba de cómo también se emplean todas esas supuestas acciones de solidaridad para comprar lealtades.
Entonces, claro, es lo mismo que hace hoy Cuba a través de PDVSA, Petróleos de Venezuela, de mandarle petróleo a todas las élites de CARICOM, aunque Cuba está oscura, para tener el voto en Naciones Unidas.
Exacto, porque están comprando lealtades, pero también hay intercambio de lealtades y se demuestra con que cuando usted revisa, y lo expresaban en este programa maravilloso, lo que puso Cabal, se ve que las votaciones de Cuba en el seno de Naciones Unidas nunca van en contra de los países violadores, es como ellos, nunca van en contra de Venezuela, Rusia, China, Nicaragua, todos los países violadores se intercambian esas lealtades, y entonces la compra que hace por un lado el intercambio de lealtades explican la clase de inmoralidad que hay en el Consejo de Derechos Humanos ese, el organismo más inmoral que tiene Naciones Unidas en estos momentos es el Consejo de Derechos Humanos. Pero también hay que pensar que no es la ONU fuente de derechos. Los derechos humanos son nuestros derechos por el simple hecho de ser personas. Y aunque la ONU haga esté obsoleta, aunque esté haciendo esta basura que está haciendo, cuidadito los defensores de derechos humanos, no podemos dejar de luchar por ese ideal. No podemos, porque entonces sería darnos por derrotados, y no estamos derrotados. Esta batallita la hemos perdido, pero la guerra todavía está pendiente. Y hay estrategias que se deben seguir utilizando para tratar de lograr que la realidad de la dictadura sea conocida por todo el mundo. Las redes sociales nos están ayudando, pero hay mucho más que puede hacerse a nivel de cada uno de los países donde haya cubanos por todo el mundo, y estamos trabajando en eso. Después daremos información cuando empiecen a verse los resultados. Es decir, que con la ONU o sin la ONU, nosotros seguimos luchando por nuestros derechos humanos.
Moisés Leonardo, de todo es conocido la monstruosidad del atentado terrorista, del grupo terrorista Hamás en control político, lamentablemente, de Palestina y la Franja de Gaza, territorio que había unilateralmente abandonado desde el 2003 el Estado de Israel. Bueno, pues es monstruoso, los israelitas los han calificado como su 9-11. ¿Cómo has visto la cobertura mediática castrista sobre el atentado terrorista del que fue víctima Israel. Aún yo revisando la prensa cubana no he visto ni un mensaje de condolencia ni un reconocimiento de que fue un atentado terrorista. Todo lo contrario, pro-palestino.
Mira, eso es de lo que estamos hablando, el intercambio, todo lo que va en contra. Porque es que esto es muy raro, pero fue así. Desde que este señor llegó y tomó el poder en 1959, lo dijo, la lucha verdadera comienza ahora y es contra los Estados Unidos. Y de verdad que ha sido así, y sigue siendo así, porque estos son continuidad, no les interesa el pueblo cubano para un diablo, sino que están nada más con la cosita contra Estados Unidos. Y entonces Cuba está en el grupo de los países del mundo que son antiimperialistas en el sentido que lo es jamás, que quisieran ver destruido, y además han hecho intentos y han hecho colaboraciones para destruir Estados Unidos. No se trata de defender el ideal socialista, sino de destruir a ese adversario, que en definitiva es inexplicable que ahora se dependa la vida en Cuba del adversario ese que nos, que dicen que nos bloquea y que nos ataca y eso. Pero entonces, lo que está pasando en Israel y la franja de Gaza, todo este conflicto entre los árabes y los israelíes, sencillamente desde 1948 la ONU dictó una resolución para solucionar el conflicto pacíficamente. ¿Cuánto han pasado? 75 años, uno menos de los que yo tengo. 75 años. ¿Se ha resuelto el conflicto? No se ha resuelto, se ha agudizado. Pero además, jamás está considerado, y es un grupo terrorista. ¿Qué ha hecho la ONU para actuar en contra de ese grupo terrorista antes que complicara las cosas como están? Porque sabemos que los palestinos no son jamás, jamás no representa a los palestinos, pero esa falsa representación del pueblo palestino que han asumido estos señores como la falsa representación del pueblo cubano que ha asumido el Partido Comunista de Cuba, son cosas que hay que atajar a tiempo. Pueblo es una cosa, estados, gobiernos son otras, partidos son otras. Entonces la ONU en ese sentido, como es una asociación de estados, nada más que miran ese punto de vista de la lucha entre los estados y para nada tienen en cuenta lo que pasa con los pueblos. Y por eso es que han escalado las cosas al punto en que están. Lo que hicieron estos individuos terroristas de Hamas, los asesinos terroristas de Hamas, eso es imperdonable. No, dirán algunos, no justifica la reacción de Israel. Bueno, puede que no la justifique, pero pónganse en el lugar de que a usted, en su familia, le decapiten bebés, le violen hijas, pónganse en su lugar. Yo no estoy a favor de la violencia nunca, yo estoy en contra de la guerra. Pero es que si el organismo que internacionalmente debía lograr la solución de los conflictos por medios pacíficos no ha logrado hacer nada, entonces ¿de qué sirve esa organización que se chupa una cantidad de dinero que es la mitad de la que se dice que se necesita para acabar con el hambre en el mundo? Ya hay que ir pensando en que el problema, sí, hay problemas entre los países, pero ya la ONU está siendo totalmente obsoleta, como señaló el presidente Nayib Bukele, ya es totalmente inútil para la solución pacífica de los conflictos, es totalmente inútil para que los estados garanticen, protejan, promuevan los derechos humanos, como está haciendo en el caso de Cuba, que como premio ahora los han subido al Consejo de Derechos Humanos. Eso es lo que está pasando, eso es lo que tienen de común estas dos cosas.
Bueno, es la misma situación que expresa el artículo 4 de la Constitución Comunista Cubana aprobada en el 19, que pues básicamente pues califica del sistema socialista cubano irrevocable, y los ciudadanos tienen el derecho de combatir por todos los medios, incluyendo la lucha armada, cuando no fuese posible otro recurso, contra cualquiera que intente derribar el orden político, social y económico establecido por esta constitución. Compadre, ¿quién dictaminó esto en Cuba?
Ay, pero entonces espérate, te añado. Grupos de la sociedad civil, defensores de derechos humanos en Cuba, en ese momento enviamos informes a Naciones Unidas sobre, primero, el proceso que se siguió supuestamente de consulta popular, todas las irregularidades, las violaciones que hubo, y después ya aprobada, les enviamos violaciones notables de derechos humanos de la ley como esa que tú estás señalando. Una constitución de un país donde se llama al uso de la violencia para defender algo que no es parte de la nación, que no es realmente cubano, sino que es algo importado, porque esa doctrina socialista que ellos defienden no es para nada, nada tiene de relación con lo nacional. No me mezclen a Martí, que Martí no era, Martí era anti-socialista, ante todas las ideas socialistas estas, centralizadoras, totalitarias. Y entonces, ¿La ONU qué hizo ante eso? Bueno, nada. Y entonces todo se resuelve con lamentamos, condenamos, pero pues que se necesita, y volvemos a lo que hablábamos en el programa del otro día, mientras la ONU no tenga la participación de la sociedad civil como la tiene, porque estoy hablando de algo que existe, la OIT, que es anterior incluso a la ONU, es tripartita, ahí están presentes, como se trata del tema trabajo, están presentes los empresarios, están presentes los sindicatos y están presentes los trabajadores por individualmente. Es decir, el Estado, los sindicatos como representantes de los trabajadores y los empresarios. Los tres elementos involucrados están representados en partes iguales. Bueno, ¿y por qué la ONU no lo ha hecho? ¿Por qué cuando se le hace la propuesta me hacen lo que me han hecho ahora? Me dejaron de escribir, me cerraron igualito con los totalitarios. Cuando le dices algo no te gusta, no te contestan. Bueno, está cada vez viéndose más claro que ya la ONU no resuelve ningún problema en este siglo XXI.
Gracias, Moisés. Moisés Leonardo Rodríguez, de Caballa María, el promotor de la corriente martiana.
Cuba al día.
Bueno, y en este segmento de Cuba al día, este 10 de octubre, vamos a darle seguimiento a la situación de varios presos políticos cubanos en el sistema penal de la isla. Vamos a tener cortesía de activistas, el testimonio de familiares y también de los propios activistas. En la prisión 1580, en la compañía 10, en el municipio de San Miguel del Padrón, se encuentra en La Habana el joven que acaba de cumplir 21 años, Orlando Carvajal Cabrera, con condena de 12 años por el delito de sedición tras su participación el 12J en La Guinera, en Arroyo Naranjo, quien sufre serios problemas renales y sin medicamentos. Vamos a escuchar cortesía de Jordán Barrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano de Cuba, en Ciabanicú, Camagüey, la conversación que sostuvo con la madre del joven, Marilín Cabrera Mogré, de la situación que ocurre con esto.
Buenos días. Sí, sí. Bendiciones para usted y toda su familia.
Igualmente.
Le habla Jordán Barrero Huerta, presidente nacional del Partido Demócrata Cristiano. Esta llamada es gracias al patriota y hermano de lucha, Enrique Bartolomé, que pudo conversar con usted. ¿Usted es la madre de Orlando Carvajal?
Sí, soy la madre de Orlando Carvajal.
Mire, nosotros estamos muy interesados en la situación de su hijo. Según me ha comunicado el patriota Cámara Díaz, su hijo tiene serios problemas de salud en los riñones y eso, y no se le está dando la asistencia médica.
Sí, ahora mismo está pasando cólicos nefríticos, con muchos dolores. Ando por aquí que me resolvieron un medicamento para poder entrar.
¿En qué prisión se encuentra él?
Él está en la prisión de 1580 en San Miguel de Padrón, en la compañía 10.
Ajá. Él fue sancionado por las manifestaciones del 11 de julio de 2021.
Sí, de La Guinera.
Sí. Exactamente, ¿cuántos años le echaron?
Bueno, a él le pidieron el juicio 20 años y en la captación se le quedó en 12 años.
Ajá.
Menor primario, nunca había tenido un problema.
Sí, ¿qué edad tiene Orlando?
Orlando ahora mismo cumplió 21 años.
Ajá, es decir, que era menor de edad.
Menor de edad cuando fue detenido.
Sí, ¿por qué delito lo sancionan?
Sedición, traición a la patria.
Ah, ok. Óigame, sí, yo estuve conversando con Cámara también sobre la ayuda que le están dando. Bueno, no es mucho, pero bueno, por lo menos es algo. Y eso lo agradecemos grandemente de corazón a todos los hermanos del distrito.
No, yo también, muy agradecida a los hermanos.
Yo quisiera pedirle a mi madre su nombre y su apellido.
Bueno, yo me llamo Marilín Cabrera Mauro.
Ajá. Si puede.
Tengo 54 años.
Ajá. La dirección me la puede dar si no tiene su nombre.
No. Vivo en calle 100, número 133, interior, entre C y Mayarí. Altura de Rosario, Arroyo Naranjo.
Arroyo Naranjo.
Las gracias, como siempre, a Jordán Barrero Huerta en Ciabanicú, Camagüey, extensivo a Marilín Cabrera Mogré, la madre de este joven del preso del 11J. Ahora vamos a darle seguimiento a la situación de Taimir García Meriño, activista de la UMPACU, residente en Las Tunas, condenada en el mes de marzo a 5 años de cárcel por los presuntos delitos de atentado, desobediencia y desacato. Esto tras haberse manifestado por el acoso de los inspectores estatales en contra de emprendedores privados. La que está presa en el penal Granja 5 en la provincia de Camagüey, en delicado estado de salud, distante de su lugar de residencia, lo que dificulta las visitas familiares. Cortesía de Juan Carlos González Leiva, miembro del Consejo de Relatores, vamos a escuchar lo que le dijo al Consejo Holmes Rivas Carmenate, su esposo.
Buenos días, Juan Carlos. Sí, Taimir está con la salud un poco deteriorada. Lleva varios días con inflamación y reforzamiento en los pulmones. Y le están dando fiebre, no le han dado antibióticos porque en la prisión no hay antibióticos. Hemos estado buscando por acá, por la calle, hoy encontramos azitromicina, pero falta un medicamento ahí que ya se lo dan con la azitromicina para los pulmones, no la encontramos, no hay en la prisión tampoco. Y bueno, el que compramos, pensamos llevárselo ahora el martes, que tiene visita. Y sí, la mantienen todavía ya en Camagüey, sigue en el régimen de mínima, pero la mantienen en la prisión. No quieren llevarla para campamento.
Continúa desterrada la prisionera política Taimir García Meriño y muy enferma. La prisionera política Taimir García Meriño continúa desterrada a más de 100 millas de su casa y muy enferma, encerrada en la prisión Severa Granja 5 de Mujeres de Camagüey. Taimir, quien reside en Las Tunas, fue arrestada y encarcelada el 21 de abril de 2021 después de protagonizar una fuerte protesta en la vía pública en Las Tunas, ocasión en la que la seguridad del Estado la acusó de los delitos de atentado, resistencia y desacato y le impuso una condena de 5 años de privación de libertad. De 44 años, Taimir García Meriño es miembro de la Unión Patriótica de Cuba y reside en la calle 7, número 18, en el reparto La Victoria, en Las Tunas. Taimir García Meriño, a pesar de estar desterrada, se encuentra muy mal de salud, pues padece de hipertensión arterial, es diabética, ciclémica y tiene un EPOC, es decir, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Holmes Rivas Carmenate, su esposo, se comunicó por teléfono con el Consejo de Relatores para hacer esta denuncia desde Ciego de Ávila, Cuba. Es un reporte de Juan Carlos González Leiva.
También en la prisión de El Caney, en la provincia de Santiago de Cuba, está la presa del 11J, Yusnaira González Pérez, de 28 años de edad, cumpliendo 5 años de condena por el 11J en la localidad de El Caney. Madre de 2 niños menores a la que le siguen negando el beneficio de la prisión de mínimo rigor, a pesar del tiempo ya cumplido. Vamos a escuchar lo que nos tiene que decir sobre su caso el abogado Juan Carlos González Leiva.
Manifestante del 11 de julio, Yusnaira González Pérez se encuentra sometida a trabajos forzados en una prisión campamento aledaña a la cárcel de mujeres de Santiago de Cuba, de acuerdo a la denuncia presentada por la propia víctima en una comunicación telefónica que estableció con el Consejo de Relatores. González Pérez, de tan solo 28 años de edad y con 2 niños, fue arrestada el 11 de julio por su participación en las manifestaciones de ese día, ocasión en la que la seguridad del Estado la acusó de los delitos de desórdenes públicos, desacato y propagación de epidemia y le impuso a través de sus tribunales una condena de 5 años de privación de libertad. A partir de entonces fue encerrada en la cárcel de mujeres, donde sufrió todo tipo de vejaciones y ultrajes. Desde allí, recientemente, fue llevada hasta esta prisión campamento para ser sometida a trabajos forzados. González Pérez no pertenece a ninguna organización de la disidencia interna y su único delito fue participar junto al pueblo en los reclamos de libertad y de los productos básicos de primera necesidad para la supervivencia. Su vivienda está ubicada en la calle Victoriano Garzón, en el número 19, en el poblado El Caney de Santiago de Cuba. Este es un reporte de Juan Carlos González Leiva, Cuba, Consejo de Relatores.
Y finalizamos este segmento con Juan Carlos González Leiva con la situación de dos presos de Caibarien cumpliendo 3 años y medio de prisión por participar ahí el 11J. Se trata de Javier Delgado Torna, regresado nuevamente a prisión luego de que no se le renovó la licencia extrapenal que se le había otorgado por 1 año debido a las precarias condiciones de salud que padece. Y también el caso de José Rodríguez Herrada, enfermo y sin asistencia médica, los dos recluidos en la cárcel de Guamajal en Villa Clara, ambos condenados por participar en la manifestación ahí en Caibarien a 3 años y medio de prisión por el presunto delito de desórdenes públicos.
En peligro la vida de prisioneros políticos en la prisión de Guamajal de Villa Clara. Los prisioneros políticos Javier Delgado Torna y José Rodríguez Herradas, manifestantes del 11 de julio, denunciaron vía telefónica ante el Consejo de Relatores que el régimen cubano le está negando la asistencia médica, los medicamentos, las dietas y hasta la alimentación, según transmitieron los prisioneros políticos antes mencionados. Javier Delgado Torna dijo que no le están dando la digoxina ni los medicamentos para la diabetes. Torna, quien es hipertenso, diabético y tiene enfermedades agudas coronarias del corazón, ha sufrido varios desmayos debido a la falta de medicamentos y atención médica. Javier Delgado Torna había sido encarcelado en julio pasado, después que la seguridad del Estado le negó la licencia extrapenal, de la cual venía disfrutando desde hacía 1 año. Javier Delgado Torna había sido arrestado el 12 de julio de 2021 por su participación en las manifestaciones del 11 en Caibarien, en Villa Clara, ocasión en la que la seguridad del Estado lo sentenció a 3 años y medio de privación de libertad, acusado por los delitos de desórdenes públicos, atentado y daño. Similar condena y por las mismas causas extingue José Rodríguez Herrada. Ambos se encuentran en la prisión de Guamajal de Villa Clara, en una galera, sobreviviendo en condiciones infrahumanas. Los dos residen en Caibarien, en Villa Clara. Este es un reporte de Juan Carlos González Leiva, Ciego de Ávila, Cuba, Consejo de Relatores.
Así concluimos nuestro espacio Cuba al Día, este martes 10 de octubre acá en Radio Martí. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente de lunes a viernes aquí en Radio Martí a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo. En la tarde hoy un gusto haber contado con Tony Simón en el control técnico acá en la cabina y como siempre, Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer. Tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y Dios mediante. El reencuentro mañana miércoles, mitad de semana, a partir de las 2 de la tarde. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
El 8 de diciembre de 1948, 2 días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la participación de la República de Cuba la creación de este documento universal.
Me corresponde a mi delegación cubana el honor de haber inspirado la forma definitiva de uno de los considerandos que reconoce esencial que los derechos del hombre sean protegidos por un régimen de derecho a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Y le queremos expresar a las Naciones Unidas nuestro agradecimiento por haber acogido favorablemente textos inspirados por 2 enmiendas cubanas que reconocen en el campo del trabajo el derecho de seguir libremente su vocación, también el derecho que ha de tener todo trabajador de recibir una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país.